Vamos a hacer a algo igual cuando terminando el capítulo 12 de Hechos, ¿bien? Milagro de la iglesia. Vamos a ver el último discurso de Herodes. Herodes no tenía ni idea de que iba a ser su último discurso, por cierto. Como nosotros muchas veces en nuestra vida, tampoco sabemos cuándo va a ser nuestro último día de trabajo, cuándo va a ser nuestro último cumpleaños, porque eso solo lo sabe el Señor. Pero Herodes, fíjate, Herodes precipitó su muerte. Precipitó su muerte por rebelde, por malo, por inicuo, por perverso. No tenía que haber muerto en esa fecha, pero murió por decisión mala que él tomó. Herodes era un incrédulo, para nada era salvo, era un hombre malo, malvado, como sabéis. Creo que tengo aquí todavía la imagen de su familia, la familia de Herodes, desastre de familia. Pero también nosotros como cristianos podemos tomar decisiones malas y pagar las consecuencias. Ya lo creo que sí. De hecho, no hay ninguna persona aquí, creyente, cristiana, que no haya cosechado las consecuencias de alguna mala decisión. ¿A que no? ¿Hay alguien aquí que nunca ha cosechado por ninguna mala decisión? Levanta la mano y vete porque eres santo y no deberías estar aquí. Porque los demás no somos así. ¿Eh? Pero el cristiano tiene su pecado perdonado. La paga de su pecado está perdonada en la cruz. Con la sangre de Cristo está borrado a ojos de Dios. En la vida aquí, nuestro pecado tiene consecuencias, a veces inmediatas, a veces a largo plazo. Eso ya cada cosa lo determina el Señor. Pero nunca el cristiano puede pecar y perder su salvación. Hace unos meses vimos eso concretamente en todo un mensaje, hablamos de eso, ¿no? Creo que era durante la serie del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Entonces, el cristiano sí puede pecar, cometer decisiones malas y cobrar, y a veces cobrar bien fuerte. Pero nunca, nunca va a perder su salvación, no va a morir eternamente por pecar. Pero Herodes era incrédulo, y a él sí que le vinieron las consecuencias totales del pecado, porque era un hombre malvado que no amaba para nada a Dios. Entonces, vamos a ver hoy, os quiero explicar un poco el trasfondo. Os dije que vamos a ver un poco, para entender el pasaje, tenemos un regalo de la arqueología que nos ayuda a entender un poco lo que sucede en el pasaje de hoy. Primero, vamos a hablar de una ciudad, porque en domingo pasado, lo último que vimos, lo ultimísimo que vimos, sin decir nada, fue en el versículo 19, cuando Herodes, ¿te acuerdas que a los soldados, por haber dejado escapar a Pedro, los sentenció a muerte, ¿no? ¿Te acordáis de eso? Y luego dice, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Cesarea, ¿qué es eso? Cesarea es eso, ¿vale? Ahora, Cesarea ahora tiene excavada un montón de lo que existía en aquel tiempo, construcciones romanas. Dos cosas sobresalen. Cuando tú vas a Cesarea, hay dos cosas que sobresalen. Que, por cierto, se me olvidó poner mapa del Mediterráneo. Porque esa agua que ves allí, en la pantalla, esa agua es agua del Mediterráneo. Es el agua más oriental del Mediterráneo. Si nosotros cogemos coche ahora y nos vamos a Barcelona, estamos en el Mediterráneo. Nos montamos a un barco, a un crucero, y nos vamos hacia el oriente por el Mediterráneo, con Europa por la izquierda y África por la derecha. Si vamos hasta el fondo del mar Mediterráneo, terminamos ahí. O en alguna parte. No en la foto, pero ya ves. Esa es es el extremo oriental del Mediterráneo. Entonces, los romanos pues habían construido muchísimas ciudades por toda la zona, ¿no? Por el Imperio Romano. Y en Cesarea hay dos cosas de importancia. Primero, hay un hipódromo enorme donde se hacía carreras de... Un hipódromo, ¿no? De hipopótamo, no, de caballos, ¿vale? Y otras carreras. Y está ahí, cuando nosotros fuimos, en el año 2007, estaba recién excavada y quedaba por sacar. Ahora puedes ir y puedes caminar, creo que puedes caminar enteramente, como si fueras un caballo, ¿eh? Puedes correr y dar la vuelta porque está totalmente abierta al público. La otra cosa, uno era el hipódromo y la otra era el teatro o el anfiteatro, que lo veis en la foto, ¿eh? La cosa redonda, ¿vale? Ahora, fijaros en algo, porque hoy vamos a ver detalles que no aparecen en la Biblia. La Biblia nos da detalle muy pequeño de lo que sucedió y como tenemos fotografía, internet, esto se sacó de un avión o de un dron, no sé, yo no lo saqué, pues podemos entender lo que pasó allí de una manera un poco más clara. Bien, y ahí voy. Si os dais cuenta, donde la gente se sienta, ¿vale? Ahí, porque no tengo el puntero. La gente se sienta y ahí veis una persona. Uy, gracias. Bueno, aquí daros cuenta. Yepa. Que todo esto era construcción. Eso era dos o tres pisos de donde los actores estaban, habían habitaciones, y ahí salían los actores o los habladores, oradores, y todo esto era una construcción que se ha caído, vamos, que no queda nada. Pero antes era muy, muy bonito, muy grande, muy espectacular, era típico romano, ¿vale? Entonces, toda la gente sentada, que no me acuerdo cuántos pueden sentarse ahí, calculo 5 o 6 mil, la ciudad tampoco era enorme, 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 calculo, tendría que mirarlo. Unos 5 o 6 mil o quizás 10 mil, no sé. Ellos, si están mirando hacia el que habla, ¿en qué dirección están mirando? ¿Eh? Hacia el agua, sí, pero ¿en qué dirección? ¿Oeste? No. No, no, no. Occidental. Porque el mar está aquí, bueno, ya se me ha ido, el mar está aquí, España está allí, y quiero intentar ponerlo en vuestra mente, un mapa en vuestra mente, porque es importante, luego veréis por qué. Así que, a ver, otra cosa, ¿por dónde sale el sol? A ver, ¿por el occidente o el oriente? El oriente, vale, vale. ¿Por dónde sale el sol en esta foto? ¿Por ahí? No, por ahí. Ahí sale el sol, ¿vale? Importante. El sol sale de ahí. El sol se pone en España, allí. ¿Vale? Bien. Eso es importante. Luego veréis por qué. Bien, ahora otra foto de lo mismo, ¿vale? Podéis ver. Ahora estamos como si estuviésemos sentados en las gradas. Estamos mirando hacia el País Vasco, allá. Detrás de nosotros, ¿qué va a salir cada mañana? El sol. ¿Vale? Bien. Vamos a leer. Versículo 20, Hechos 12, 20. No sé por qué pone luego y, pero bueno. Y Herodes, el luego sobra. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, dos ciudades al norte de Cesarea. Herodes está enfadado con ellos. Dos problemas, bueno, dos temas. Uno, ¿por qué? ni idea. Dos, tú no quieres que Herodes se enfade contigo, por lo que ya sabemos. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. ¿Veis por dónde va el tema? El rey está enfadado con ellos, así que si les llega el pan, será el pan de la semana pasada, si es que les llega. ¿Entendéis por dónde va el tema? Estas dos ciudades algo hicieron para ofender a Herodes, y Herodes está empezando a... Y ellos quieren paz. ¿Por qué? Porque quieren, tienen hambre y quieren comer y quieren, ¿cómo se dice? Quieren formalizar o restablecer las relaciones con el rey Herodes, porque es que dependen de las tierras que son de él. ¿Esto qué es? Política. Es política normal y corriente de todo, de toda la vida, de todos los siglos, ¿no? ¿Y cómo lo consiguen? Sobornando, que también es algo muy actual, ¿no? ¿Cómo le llaman hoy en día? Tienen un nombre, tienen nombres o palabras muy elegantes y muy elocuentes para eso. Tráfico de influencias y cosas así. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Sobornándole! Le soltaron billetes verdes, no dólares, el billete de 100 euros es un billete verde, creo. Entonces, le sobornan a Blasto, oye, dile al rey que queremos solucionar esto, que tenemos hambre. Y Herodes había bajado de Judea, de Jerusalén, de la zona, había bajado a Cesarea. Y Cesarea estaba en la costa, Tiro y Sidón también están en la costa, muy arriba. Y ellos dijeron, Herodes está en Cesarea, vamos a hacer algo, vamos a agradarle, vamos a restablecer este problema. ¿Vale? 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Tribunal, ¿qué era eso? El lugar ese donde dije que había estructura, que se había caído, se había destruido todo, donde no quedaba nada. Eso, el tribunal, ahí se hacía, en las ciudades se hacía de todo. Pues tribunales, teatros, de todo. Era el centro, pues un auditorio para la ciudad. Y ahí se hacía de todo. Y en un día señalado, claro, los de Tiro y Sidón han tenido que viajar. Entonces ponen un día y viajan desde Tiro y Sidón al sur. No miré el kilometraje, pero yo le calculo por lo menos 50, 60, 70 kilómetros por la costa del Mediterráneo hasta llegar a Cesarea. Ahora, la Biblia solo nos dice esto, no nos da detalles, y por eso añado las fotos y los temas que vamos a ver. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y la Biblia no dice más. Aquí simplemente dice que Herodes, vestido de ropas reales, curioso, dice, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Qué quiere decir? Les dio un discurso. No sé de qué sería, podía ser poesía. Ni idea, no importa. El caso es que, en un momento, el pueblo empieza a gritar, voz de Dios y no de hombre, y le empieza a llamar un Dios. al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. Como dije antes, Herodes es un incrédulo, pecó de esta manera y Dios dijo, basta ya. Y le mató. Y dijimos, como cristianos, cuando pecamos, a veces Dios nos trae el castigo de nuestro pecado, no el eterno, eso está limpio en la cruz. Pero nos trae las consecuencias de nuestro pecado inmediatamente y a veces los deja correr en su paciencia y en su misericordia. Pero al incrédulo también pasa lo mismo. A veces hay incrédulos que mueren de viejos y son sinvergüenzas. Son gente mala, mala, y mueren de viejos. Y hay cristianos que se entregan a Dios a predicar el Evangelio, a ayudar a la gente. Y como le pasó a uno hace el siglo pasado, iba a China, se paró en Egipto, iba a China de misionero, se paró en Egipto para aprender el idioma y murió. Ni siquiera llegó a su destino. Hombre de Dios. Tremendo hombre de Dios. Y dices, Dios sabe lo que hace. Ninguna duda. Y a veces pasa esto, y a veces Dios deja correr las consecuencias y la cosecha llega al final. Sabemos que al final cada uno estará delante de Dios y dará cuenta por su vida. Los incrédulos ante el gran trono blanco y los creyentes darán cuenta por su servicio, por su amor al Señor y su vida en el tribunal de Cristo. Pero en el momento en que Herodes, cuando la gente le aclamaba, ¿qué hacía Pedro? ¿Qué hacía Pedro cuando alguien se arrodillaba delante de Pedro y le empezaba a adorar o a reverenciar así? ¿Qué hacía Pedro? Yo soy hombre, no te arrodilles, levántate, que yo soy hombre como tú. ¿Ves? Eso es lo correcto, porque era verdad. ¿Pero qué hizo Herodes? Me suena a algún futbolista. ¿O no? O baloncestista, o golfista, o yo qué sé. Que meten un gol y... ¡Ay, pobre! ¡Qué triste! ¡Qué triste que vivan... Por eso, adiós pareja, qué triste que vivan por eso. Porque ¿cuánto dura? ¿De qué sirve? Si vas a que hagan un fallo tonto y los millones que les aman, los millones les echan petardos. O sea, pero a lo que voy es que hoy en día la gente hace lo mismo. Acabo de marcar, soy yo. Y Dios no los mata. A veces nosotros decimos, ojalá, ¿no? Es nuestra carne. Dios sabe lo que hace. Y a Herodes me va a poner de ejemplo. Ahora, ¿por qué todo esto del teatro de Cesarea? Hace 12 años, Noemí y yo tuvimos el privilegio de ir a Israel con Juan y María Esther. Fue prácticamente un regalo. Nos salió, pagamos el vuelo, nada más. Y el alquiler del coche, creo. El caso es que dimos vuelta y fuimos a Cesarea. Fuimos ahí. Y... antes de llegar, yo tenía un experimento que quería hacer cuando llegaba a ese teatro y lo pude hacer. Y es lo que quiero enseñaros en esta mañana, porque añade detalle a este pasaje y nos explica un poco lo que pasó. Antes os quiero hablar de alguien. Se llama Josefo. ¿Alguien sabe, alguien ha oído de Josefo? ¿Alguien más? Vale, Josefo fue un historiador. Bien, Josefo era judío. Nació en el 37, 4 años más o menos después de Cristo morir en la cruz. Cuando Jesús murió, Josefo todavía no vivía. Nació unos años más tarde y era judío. Se crió. Las relaciones entre los judíos y los romanos empezaron a deteriorar seriamente. Y si sabéis de algunas fechas históricas muy importantes, en el año 70, Tito, el capitán del ejército romano, llegó a Jerusalén y lo borró del mapa. He leído historias de eso y es absolutamente asqueroso, una carnicería. Para quitar ya de este problema judío, que era como para ellos, para los romanos eran como una herida que no se te cura. Estaban hartos y ya fueron y limpiaron totalmente. Era una carnicería. Josefo años antes había sido líder rebelde judío y la habían capturado. Josefo era muy inteligente, era un político nato y él fue llevado a Roma, encarcelado, y por una amistad que tuvo con, creo que era la esposa del emperador, ella le libró de la cárcel, le sacó de la cárcel. Y él empezó a tener importancia e influencia porque era muy inteligente. Y él empezó a ser como una especie de mediador entre los judíos y los romanos. Era escritor, todavía hay libros que se pueden leer de él. Y él escribió sobre los judíos, sobre los romanos, y llegó a ser muy importante, como un diplomático escritor entre judíos y romanos. Los judíos le odiaban porque le veían como un traidor. Él, luego la guerra en la que destruyeron Jerusalén, él Josefo culpa a dos partes, extremistas judíos y políticos o líderes corruptos romanos. Y él dice que ellos movieron sus gentes y fue ahí. En fin, él sabía hablar, él sabía mantener las manos limpias suyas y quedarse ahí en medio. Pero lo curioso es que Josefo estaba con Tito cuando empezaron a avanzar hacia Jerusalén para destruirlo. Estaba Josefo ahí y él era el escritor, historiador oficial. O sea que él iba con el ejército y ¿qué era su trabajo? Todo lo que está pasando. Y por Josefo tenemos historia, detalles sobre la destrucción de Jerusalén y un montón de cosas más, porque era el historiador oficial, pero era judío. De hecho, era un rebelde, pero él había sabido manipular las circunstancias y había llegado a ser el historiador. Y Dios nos ha preservado sus escritos. Ahora, os recuerdo, es muy astuto. Y cuando él habla de los romanos, ¿cómo crees que habla? ¿Cómo crees que pinta a los romanos? Si es un historiador que trabaja para los romanos, ¿cómo les va a pintar? Muy bien, siempre grande, siempre bueno, siempre. Así que cuando lees sus cosas, tienes que darte cuenta de que es muy parcial. ¿Por qué? Porque sabe quién le paga. Y quién no le corta la cabeza si dice algo como que no debe, ¿no? Entonces, ese es Josefo. Y Josefo describe lo que pasó en esta mañana. Y por eso sabemos cosas que la Biblia no nos dice. La Biblia concuerda, la Biblia es la pura verdad, absoluta verdad, pero no dice mucho. Entonces, Josefo rellena algunos detalles. Y yo quería probar algo cuando llegaba a Cesarea. Entonces, llegamos ahí una mañana. Esta es, esta foto la saqué yo. Estas son las gradas, están, ¿cómo se dice?, reconstruidas o reparadas o qué sé yo. Podéis ver el mar atrás, ¿no? Y podéis ver sillas modernas porque hoy en día hacen teatros y hacen eventos y conciertos y tal, porque, mira, los romanos, lo que construyen los romanos normalmente dura, ¿no? Como el acueducto de Segovia. Entonces, yo saqué una foto desde aquí para que veáis. Y luego hice un experimento. Esto es, Juan saca esta foto. Podéis ver ahí la plataforma. Eso antes, donde están las cosas negras y todo eso. Lo estaban preparando para un concierto ese día. Pero tú imagínate que ahí donde está la plataforma, donde está la parte negra, tú imagínate un edificio de, creo que solían tener 3 pisos de alto. Y ahí habían, pues, habitaciones, había de todo. Y ahí, ¿veis el que está un poco agachado ahí en la plataforma? Por ahí, o el otro que está de pie, ¿eh? Por ahí estaría Herodes. No nos dice la Biblia que esto sucedió por la mañana. Pero Josefo dice, sí, pasó por la mañana. Los de Tiro y Sidón habían viajado, evidentemente, desde el norte y habían llegado en el día señalado, ¿os acordáis que dice la Biblia? En un día señalado, habían llegado y le esperaban a Herodes, ellos sentados en las gradas. Herodes llegó, ¿cómo dice la Biblia que llegó? ¿Vestido? Con ropas reales. Josefo dice que esas ropas reales eran literalmente una ropa hecha de hojas de plata. Hojitas de plata, como si fuera, yo no sé, pues sí. A veces hay vestidos, ¿no?, de mujeres que tienen como de color, pero con hojitas, como si fueran de hojas o algo así. Imagínate, entonces, él sale cubierto de un vestido, quizás una especie de estos vestidos de falda, no sé cómo sería, pero era un vestido y era pura plata, hecha de hojitas. Y él está allí, en la plataforma, dice que en la Biblia dice sentado, ¿no? Y un día señalado, vestido, se sentó en el tribunal y luego se puso de pie, evidentemente, y les dio un discurso. Y Josefo dice que mientras él dio el discurso, ¿qué pasó en el Oriente? Él está ahí mirando hacia las gradas. Estamos nosotros en las gradas, ¿vale? Ahora mismo estamos todos en las gradas. ¿Qué hay detrás de nosotros? ¿Qué sale todas las mañanas? El sol. Y sale el sol. Nada nuevo. Pero Herodes está en la sombra. Ellos están en la sombra. Porque está saliendo el sol. Y en un momento señalado, ¿qué pasa con el sol? El sol se eleva por encima de las gradas y ¿a quién le pega el sol? A Herodes. ¿Y qué es lo que lleva Herodes? Un vestido de piececitas de pura plata. Y yo pensé, yo quiero probar algo ahí. Entonces, el día que llegamos ahí, Yo quería un espejo, quería llevar un espejo y se me olvidó. Se me olvidó llevar un espejo. Entonces pregunté a Noemí, pregunté a María Esther, oye, ¿tenéis un espejo de estos del bolso de mujeres? No, es que no tengo espejo. Y Teté tenía un espejito, así, no sé, no me acuerdo si era así, o cuadrada, pequeñísimo, dije. Y luego era un espejo, pero bueno, porque él era así de grande, reflejando plata, bruncida, me imagino, o pulida, diríamos, y le pega el sol, como debería ver. Pero ella nada más tenía uno pequeñito. Así que me puse ahí, soy yo, y veis una marca blanca en mi tripa. Yo estaba intentando, no estaba el sol por la mañana, hubiese sido mejor. Estaba el sol encima, ya veis la sombra, ¿no? La sombra la tengo como que es casi mediodía. Pero bueno, yo entonces estoy orientando el espejito para pillarle a Juan. Y en un momento señalado, mira, con un espejito así de grande, mira. Entonces, imagínate que no eso, sino todo eso brilla. Imagínate en las gradas, miles igual de personas queriendo agradar a ese señor porque dependen de él. ¿Qué van a hacer? Empiezan, pues como en los partidos de fútbol, ¿no? No voy a decir nombres. Pero empiezan a decir y yo qué sé, ¿no? ¿Qué hizo Herodes? Dice la Biblia que no dio gloria a Dios. Y Josefo dice, Josefo no hace referencia a la Biblia, ninguna, que para mí es mejor, es una perspectiva completamente extrabíblica. Josefo dice que al momento Herodes se sintió mal en la tripa, un dolor fuerte, y le duró 5 días y murió. La Biblia dice, un ángel de Jehová le hirió y le mató, usando gusanos. ¡Qué cosa, qué cosa! Ese fue mi experimento. Lo disfruté, no por Herodes, pero porque no daba a entender un poquito lo que pasó en ese día. ¡Qué impresionante! ¡Claro! Cuando sucede algo así y ves la gloria de Dios, cómo Dios de vez en cuando, ¡cataplam! Él, ¿qué acababa de hacer Herodes? Acababa de matar a 16 hombres, simplemente porque, o por lo menos 4, porque Pedro se había escapado. Era un asesino malvado, perverso, que se pensaba que él seguiría así haciendo esas tonterías. Y Dios le dijo, ya. Y en esta ocasión, él nada más recibió, aceptó esto, mira lo que le pasó. La justicia de Dios no siempre lo aplica de forma directa ni inmediata. Como dijimos antes, ¿no? Mucha gente mala llega viejo. Y cristianos muy humildes y justos mueren pronto. Y a veces de maneras angustiosas. Aunque a veces Dios sí hace justicia en el momento. Nunca sabemos. Por eso es importante como cristianos que vivamos para Dios. Porque nunca sabemos. Nunca sabemos lo que es el plan de Dios. Camina con Él y deja que Él decida. Pero de vez en cuando nos pone ejemplos muy dramáticos, muy fuertes, para recordarnos, aquí mando yo. A pesar de lo que el hombre piensa, con nuestra tecnología, nuestra inteligencia artificial, qué tremendos somos. La Biblia dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Va muy al tanto el versículo, ¿verdad? Ojo con vivir como si lo que tienes es tuyo. Y te lo has ganado por tus méritos propios. Esa falta de gratitud puede salir muy cara, incluso para el creyente. Si tú te levantas por la mañana y no le das gracias a Dios por un nuevo día, o no le doy gracias a Dios por un nuevo día de vida, primero vergüenza me debería dar. Porque todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Dios. Y es por Dios. Entonces, nos viene muy bien aprender esto. No sé si puse el versículo siguiente. Dice, voy a leer el pasaje. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Murió Herodes, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba la iglesia. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Su servicio, ¿qué era? En el capítulo 11, ellos tenían una ofrenda que iban a mandar a Jerusalén, si os acordáis. Entonces fueron, entregaron la ofrenda y la Biblia dice, volvieron entonces a Antioquía, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y entonces termina el capítulo 12 con esa ofrenda que la iglesia de Antioquía dio a Jerusalén, a los hermanos de Jerusalén. Y tengo ahí, seamos una iglesia generosa. Por eso quiero poner a menudo oportunidades para que seas generoso con la obra de Dios. Y me encanta que alguna persona que no puede venir me da dinero, me dice, pastor, ponlo en la ofrenda especial. Y me pasa a menudo y lo pongo. Y me encanta que participemos, me encanta que no queden muchos sobres. ¿Por qué debemos de ser? Porque tenemos buenos ejemplos de ello en el Nuevo Testamento, porque el Señor nos exhorta. Diciendo, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y debemos de ser generosos porque Dios es generoso con nosotros. ¿Vale? Entonces, un mensaje un poquito diferente hoy. Un poco histórico, un poco arqueológico, para entender un poco más este pasaje tan curioso de la muerte de Herodes, pero del crecimiento de la iglesia que hasta hoy crece y sigue adelante, gracias a Dios. Y entonces vamos a... Jason, ¿me traes la guitarra? Vamos a terminar cantando el coro, ya hemos acabado por hoy. En la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Gracias. Muy bien. En la lucha...